Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Especial para todas las personas que nos escuchan en este momento en una emisión más de esto que es Voces Divergentes, este espacio donde opinamos, hablamos, nos reímos también. Aquí estamos también para reírnos. Y hoy, al igual que en nuestras emisiones anteriores, porque, mejor dicho, las chicas lo saben, nosotras dijimos, este 2023 vamos a estar empoderadas con los invitados. Y miren que ha pasado algo particular aquí antes de que empecemos. Han sido solo hombres. Los invitados han sido solo hombres. Sí, qué particularidad hay. Bueno, me presento. Mi nombre es Stephanie Romero y complacida de estar aquí nuevamente al frente de los micrófonos y, por supuesto, con la mesa de trabajo. Chicas, ¿cómo están?
Muy bien, me presento. Mi nombre es Mayra Ortiz. Estoy emocionada, muy alegre de lo que acabaste de comentar, ¿no? De que hemos tenido bastantes invitados. Vamos con movimiento de opiniones bastante avanzado, bastante diverso. Me parece muy, muy chévere. Y bueno, ¿cómo estás tú, Fernanda?
Bueno, me encuentro muy bien y nada, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para la mesa de trabajo que, como siempre les digo a mis chicas, están muy lindas, muy hermosas.
Gracias.
Y bueno, con estos hombres para que se vayan con esa opinión de decir, oiga, estas mujeres.
Sí. Antes de darle el paso a nuestro invitado, hoy también nos acompaña Camilo. Camilo, ¿cómo estás?
Hola, Steffi. Hola, Fer. Hola a todos. De verdad, muy contento de estar aquí nuevamente en esta mesa de trabajo espectacular. Y bueno, aquí con ellas siempre, mejor dicho, súper bien rodeadas.
Empoderadas, sí. Pero bueno, hoy, como les mencionábamos al principio, traemos un gran invitado. Es un gran líder juvenil. Miren que me impresiona porque es muy joven, en realidad es muy joven. Tiene 19 años y se llama Nicolás Alfonso. Él fue candidato a los consejos locales de juventud y hoy lo tenemos aquí en la mesa de Voces Divergentes para opinar un poco. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido y, por supuesto, gracias por haber aceptado esta invitación.
Stephanie, muy buenas noches. Les agradezco a todos ustedes por la invitación y muy agradecido de estar aquí en Voces Divergentes.
Nicolás, antes de que Fernanda empiece con su flash, yo quiero que nos cuentes un poquito por qué tan joven una persona se puede interesar en la política de este país, que tiene tantas aristas, ¿no? Pero porque desde los 19 años hay que hacer veeduría y pertenecer a la política.
Yo digo que no desde los 19 años, sino desde antes, desde que se empieza a ver que la vida no es como realmente la pintan nuestros padres, desde que se empieza a ver la problemática social que le atañe tanto a los jóvenes como a los adultos. ¿Y por qué meterse en la política? Porque deja un muy buen sabor de boca el hecho de saber que estás haciendo algo por tu país.
Totalmente, Nicolás. Así rápidamente, yo le sigo quitando la palabra a Fernanda, perdón.
Tranquila, tranquila.
¿Qué has hecho en este último tiempo de lo que te enorgulleces tú como líder juvenil actualmente en la política del país?
Bueno, empecé como cabildante estudiantil, representando a mi colegio a nivel local y a mi localidad Kennedy a nivel distrital. Presentamos junto con un grupo de compañeros un proyecto de acuerdo que fue aceptado y radicado el año pasado, que lleva por nombre Educando para un Futuro Seguro, y es con el fin de brindarle mejores espacios de seguridad a los jóvenes y brindarle segundas oportunidades a las personas que en algún momento iniciaron esta vida delictiva. Y por último, fui candidato a los consejos locales de juventud, lo cual me dejó pues una gran enseñanza y me dejó con ganas de hacer más política de y más. De hacer más campañas, uh-huh. Sí, de así más. Es.
Yo, si notas, hemos dicho, el que se mete en la política, ya ahí queda, le queda gustando, sí. Más adelantico, antes de que nos vayamos, sí, a mí me gustaría saber a qué puestico iría Nicolás, pero bueno, más adelante, uh-huh. No nos adelantemos a lo chévere. Fernanda, ¿qué hay para hoy? Cuéntanos.
Bueno, el día de hoy me vengo con un flash, que ustedes van a decir como así. Uh-huh. Bueno, resulta que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dio unas declaraciones el pasado lunes 13 de marzo en las que solicitó al Centro Democrático dar apoyo a los exguerrilleros de las FARC, quienes tendrán el aval del partido de cara a las próximas elecciones de Colombia, y esto fue lo que mencionó. Tengo que decirles esto con todo el cariño. Si hay un desmovilizado de las FARC que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes, chicas, y nuestros invitados, de dar este aval?
Sí, Nicolás, ¿tú cómo lo ves? Bueno, y en vista también de que el expresidente Álvaro Uribe ha sido contundente.
Ha sido como muy reacio con sus opiniones, ¿no?
Sí,
la inclusión
frente
política.
A ese tema, frente a ese tema, sí. Tú... Aquí vámonos a un caso hipotético, una utopía. Si fueras tú, Álvaro Uribe, ¿le darías ese aval a los exguerrilleros de las FARC?
No, no se lo daría. Y no porque los exguerrilleros que se han resocializado para brindarle una, digamos que, mejor camino a su vida, no se los daría porque... Porque el discurso que está buscando Álvaro Uribe en este momento de su vida, cuando el Centro Democrático es débil, cuando él mismo es débil como político, no debería ser el de tratar de atraer a los indecisos o a los tibios. El discurso que él debería tener sería de mantener a esa gente de derecha, a esa gente uribista, como le han llamado, porque en este momento lo que está haciendo es no atraer a los indecisos, porque nadie quiere hacer parte, pues de los que no hacen parte ya, uh-huh. del Centro Democrático, y lo que está haciendo es sacar a esos uribistas acérrimos porque no van a estar de acuerdo con ese tipo de ideas.
Uh-huh. Camilo, tú, ¿cómo ves esa situación ahí?
La verdad, pues estaba mirando exactamente pues este punto, y bueno, el ex candidato presidencial Rafael Nieto, también uno de los hombres que milita en el Centro Democrático, dijo uh-huh. que él ha criticado ciertos avales de su partido, y bueno, pues no sé, aquí lo cito. Lo uh-huh. que pasó,
sí.
Dijo, muy muy buenos la mayoría, pero algunos incomprensibles. Darle aval a los de las FARC es inexplicable. Ni su pasado violento ni sus ideas son compatibles con el Centro Democrático, escribió en su cuenta personal de Twitter.
Ahí como que compagina con Nicolás. Sí, totalmente.
Bueno, resulta que Uribe aclaró que el desmovilizado que quiera el aval del partido no puede ser responsable por delitos de lesa humanidad, y también mencionó que alguien le preguntó públicamente si en ese partido político le podrían dar aval a un reinsertado de las FARC. Uribe se sorprendió y dijo que si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algunos delitos, secuestro o violación de niños, se le hace aval, y porque este es un partido democrático humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos.
Uh-huh. Fuerte. A mi pensar, bueno, digamos que es para, no sé, si sí, traerlo efectivamente a colación a una mesa de debate. Y más porque el expresidente Álvaro Uribe fue siempre contundente con este tema, ¿no? Fue bastante contundente. Pero, y en dado caso de ser así, Nicolás, ¿tú crees que de pronto incurra en algo el hecho de que las personas que no están de acuerdo con eso ya no voten por el Centro Democrático, y estamos en temporada de elecciones?
Por supuesto, es sumamente peligroso para el Centro Democrático que su jefe natural, Álvaro Uribe, esté haciendo este tipo de declaraciones, porque esto no le va a traer votos a él, esto lo único que lo va a hacer es afectarlo, porque uh-huh. ha tenido una trayectoria política en donde su discurso ha sido el mismo, contundente, y de esa forma llegó una popularidad abismal en su presidencia, y de esa forma tuvo una posibilidad, digamos, de reelegirse en cuerpo ajeno en el 2018, fue de esa forma, fue con ese discurso. Ahorita uh-huh. lo que está haciendo es... perdiendo votantes, dividiendo al Centro Democrático, haciendo que sus militantes no confíen en su jefe natural.
Totalmente, sí. A mí sí me dejaba esa dudita por ahí. Pero bueno, esperemos. Y a mí, en lo personal, yo no sé a ustedes, mesa de trabajo, Camilo, Fernanda y Mayra, me gustaría saber si efectivamente habrán personas de exguerrilleros de las FARC que ingresarían al Centro Democrático.
¿no? Yo creo que sí, evidentemente yo creo que nos hemos sorprendido de la cantidad de opiniones en frente a esta situación. Yo creo que sí, yo creo que ahí está la diversidad.
Sí. Sí, sí, sí. Y mira que para complementar ahí, Mayra, perdón, un poco lo que estás diciendo, hay un dicho que dice que la política es dinámica.
Totalmente.
¿Sí es dinámica, Nicolás?
Es dinámica, pero también muy conveniente. Y una persona que de pronto en otros partidos no le vayan a dar un aval, pero que en este, porque el presidente, porque el expresidente Álvaro Uribe dijo que les iba a dar un aval, seguramente no les dará un puesto en la lista, pues muy lejano al primero. Entonces esto significa que los que entren ahí no será porque se sientan identificados con los ideales del Centro Democrático, sino porque pues sienten que les conviene.
Totalmente. Bueno, esperemos a ver en qué termina todo esto. Y sobre todo, que por favor nos haga saber el Centro Democrático si efectivamente exguerrilleros de las FARC se acogen a esta nueva medida de su partido Centro Democrático. Sin anestesia. La realidad desde la diversidad de pensamiento.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa.
En los últimos días, compañeros invitados, chicas de esta mesa de trabajo hubo, y aún hay un tema que ha causado bastante controversia desde diferentes puntos de vista, desde donde se le quiera ver, y es la ley de sometimiento. Esta ley la radicó el gobierno y fue radicada principalmente por los ministros de Interior y Justicia en cabeza de Alfonso Prado y Néstor Osuna, respectivamente. ¿Qué busca esta ley? Principalmente busca tres cosas. La primera, busca que las estructuras criminales, bandas organizadas, entre otras, acepten las responsabilidades penales en todos los delitos que hayan cometido a lo largo del tiempo. La segunda es que deben entregar información verídica y real sobre los que serían sus patrones criminales. Y la última, que también deben sí o sí reparar a sus víctimas. Y a cambio de lo mencionado anteriormente, la justicia menciona que les interpondrá una pena entre 6 y 8 años de cárcel. Pero quienes se acogen a esta ley estarán 4 años de libertad condicional, de esos 6 u 8. Ahí ya hay un tema polémico, que es el tiempo que estarían en la cárcel.
Totalmente.
Y también se menciona que si realizan actividades de restauración y reparación a las víctimas, pues se les podría incluso hasta condonar más tiempo. Ahí hay varios puntos, vamos tocando varios puntos ahí. Sin embargo, hay que dejar claro que cualquier integrante de estas bandas que incumpla cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente deberá pagar la totalidad de la pena y perderá todos los beneficios o rebajas que le fue otorgada en esta ley. Antes de que Nicolás nos dé su opinión frente a esta ley, mencionamos aquí un dato también importante, y es que según un estudio realizado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, al año 2021 delinquían aproximadamente 93 grupos armados ilegales en el país, dentro de los cuales hay aproximadamente 10.210 personas haciendo parte de estos grupos. Así que a mí aquí me gustaría iniciar preguntándole a Nicolás. Nicolás, ¿esta ley puede que fomente la impunidad? Y bueno, teniendo en cuenta incluso que el senador Iván Cepeda Castro manifestó que este proyecto no da ninguna clase de impunidad, ¿veríamos impunidad en esta ley?
Pero por supuesto, yo no sé si ustedes recuerdan lo que dijo Juan Manuel Santos en varias de sus entrevistas cuando le hablaban acerca del proceso de paz de La Habana, y era que nadie iba a tener curules regaladas, que iban a tener, digamos, que la posibilidad de participar en política y la posibilidad de lanzarse al Congreso, pero tendrían la curul si votaban por ellos. En este momento vemos que pues hay varias exguerrilleros en este momento del Partido Comunes, que nadie votó por ellos, sin embargo pues ahí están. Entonces sencillamente esto es un proyecto muy similar, solo que con otro nombre.
Totalmente, y dentro de esta ley hay también un punto importante y que me gustaría que también Nicolás nos dé su punto de vista, y es que en el texto de esta ley se menciona que los grupos criminales deben entregar sí o sí todos sus bienes, pero que si cumplen con todas las actividades de reparación pueden conservar el 6% de estos, sin exceder los 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, en este orden de ideas, Nicolás, esto sí hará que realmente los cabecillas, perdón, integrantes de las bandas entreguen todos sus bienes para reparar a las víctimas, o puede que oculten bienes más bien.
Uno, es posible que oculten bienes, por supuesto, porque pues alguien que está acostumbrado a ganar dinero de forma tan fácil, tan rápida y tan provechosa, por así decirlo, no creo que esté dispuesta a renunciar por esta ley de sometimiento. Adicionalmente, lo mencionaban muchos medios, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes son una 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes son una cantidad exorbitante de dinero. Para permitirle a criminales, para permitirle a narcotraficantes que puedan tener esta suma de dinero después de haber hecho todo lo que han hecho, me parece un atropello a la Constitución, un atropello al Estado de Derecho. Y como dijo el fiscal Barbosa hace unas horas, Pablo Escobar estaría muy feliz con esta ley de sometimiento propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, Nicolás, ¿cómo podría la justicia colombiana asegurarse de que estos grupos armados organizados no están cometiendo actos delictivos mientras están acogidos a esta ley? Incluso el texto menciona que las bandas criminales no pueden volver a cometer delitos dentro de los próximos 10 años después de haberse otorgado el beneficio de esta ley, o si no, perdería su vigencia total.
Pues la ley tiene un punto muy especial y es la presunción de la buena fe. Entonces digamos que el gobierno presume de la buena fe de estos criminales con el hecho de que no van a volver nunca a cometer, digamos, este tipo de actos delictivos. Lo cual, pues, hombre, me parece muy ingenuo, me parece muy... porque el fenómeno del narcotráfico ha estado inmerso en Colombia durante muchísimos años, y el hecho de que ahorita nos digan que entonces se va a acabar porque el presidente propuso esta ley de sometimiento, pues es la verdad muy, muy extraño, muy ingenuo. Adicionalmente, pues el presidente, la verdad, siento que quiere engañar a los colombianos metiendo el tema de la ley de sometimiento y por debajo de la mesa procurando un acuerdo de paz, pues que es inconstitucional debido a que estos grupos armados no tienen ni podrán tener, se supone, una, digamos, personalidad política como lo tienen las guerrillas, como en este momento lo tiene la guerrilla del ELN.
Para todos, aquí también un pequeño contexto. El presidente Gustavo Petro, senadores, representantes a la Cámara y diferentes personalidades de la política han mencionado que este proyecto es clave para lograr la tan anhelada paz total, de esa paz que en algún momento aquí nos habló Nicolás. Pero Nicolás, ¿con esta ley se logra así la paz en un país como Colombia?
Hay muchos historiadores que hablan de Colombia como una nación por naturaleza violenta. No podría decir si con la aprobación de esta ley se acaba la guerra o viene la paz total, como este nombre que le da el gobierno de Petro. Sin embargo, pues, ¿a qué costo? Y viene el mismo debate del 2016. ¿A qué costo estamos dándole la paz a Colombia? Vimos lo que pasó en el acuerdo de paz del 2016. ¿Cuántos disidentes hubo? ¿Cuántas víctimas han sido reparadas por parte de esta extinta guerrilla? Entonces, esto es simplemente pañitos de agua tibia para esta problemática social que a muchos de los colombianos les ha afectado indirecta o directamente. Cuando usted sale del país y le dicen que usted por ser colombiano es narcotraficante, eso es herencia del mal manejo de este fenómeno social por parte de los gobiernos, o un manejo insuficiente.
Nicolás, para ir finalizando ya con este sin anestesia que se fue rápido, esto fue como un flash de Fernanda, así rapidito. Sí. Sabemos que el fiscal Barbosa, pues le preocupan varias cosas. Lo ha hecho saber, incluso a través de una entrevista a un medio de comunicación, hizo una lista larguísima de, en este caso, los delitos que, pues de alguna u otra manera se les borrarían si las personas se acogen a esta ley. Él abiertamente lo ha hecho saber. Pero en este caso, a ti, Nicolás, como ciudadano, ¿qué te preocupa mayormente de esta ley?
A mí me preocupan varias cosas. Entre ellas está este tema de la distinción entre los criminales. Entonces, uh-huh, están los criminales rasos, que estos tendrían la posibilidad de no pagar un solo día de cárcel. Esto es preocupante para personas que, como tú lo mencionaste, como mencionaba el fiscal, han podido participar de forma, digamos que no tan directa, en no sé, desplazamiento forzado, en otro tipo de atrocidades que afectan mucho a la población colombiana. Uh-huh. Entonces, esto de que los criminales no paguen un solo día de cárcel, la verdad es sumamente peligroso y atenta contra el Estado de Derecho.
Nicolás, entonces, ¿sí o no a la ley de sometimiento?
La ley de sometimiento no. Sí a la búsqueda de la paz, sí a la búsqueda de dejar las armas por parte de estos grupos, pero no así, como se mencionaba en el 2016, porque me recuerda mucho esta situación. Sí a la paz, pero no así. O sea, porque no podemos pasar por encima de todos los colombianos, de la Constitución, del Estado Social de Derecho que mantiene en pie a esta nación, solamente por cumplir el capricho de acatar esta frase tan sonada que mencionó el presidente de la República, la paz total. Vamos a buscar la paz total. Es un capricho querer pasarla, digamos, de esta forma. Y se ha visto que aún los sectores que lo apoyan han sido reacios con algunas de sus reformas. Uh-huh. Y por eso está tan preocupado con esta ley de sometimiento.
Sí, sí, varios puntos ahí. Varias cositas que nos dejan. Sí, claro. Varias cosas que quedan en el tintero, dirían las mamás, al momento de estar en la casita tomando tinto. Pero sí, nos quedan varias aristas ahí, varios interrogantes sobre esta ley de sometimiento que apenas está ahí andando. Recuerden que todavía no es un hecho, para que lo tengan presente, pero puede llegar a serlo. Entonces esperemos a ver cómo avanza esta nueva ley en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
La mayoría sabemos, Comunes es el nombre del partido político constituido en el 2017 por las FARC, luego de la firma de los acuerdos de paz. Pues bien, traigo en mención hoy esto, ya que la efeméride que trataremos en esta emisión tiene lugar el 8 de marzo del 2018, ajá, fecha en donde se conoció,
donde se conoció,
que el ex candidato a la presidencia Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, abandonaría la campaña presidencial. Esto debido a unos achaques de salud, más específicamente debido a una cirugía de corazón a la cual tuvo que someterse. En dicha fecha, este suceso desencadenó varias reacciones, como casi todos los sucesos políticos, ¿no? Sin embargo, una de las más resaltadas fue el comunicado brindado por el partido Comunes, en donde indicaban que no designarían a otro candidato para la contienda política. Por tal razón, se hacían a un lado para dichas elecciones. Sin embargo, y para finalizar y ya escuchar la opinión de nuestro invitado Nicolás, entre otras opiniones se encontraban aquellas de quienes opinaban que el hecho de que el partido no designara otro contendiente brindaba una muestra clara de lo duro que había sido la campaña para este partido. En ese orden de ideas y como cierre esta efeméride, nos gustaría saber, Nicolás, desde su punto de vista, ¿cómo se puede tomar la participación de las FARC en la política colombiana? ¿Positiva o negativa?
Pues siento que en su inicio es algo negativo porque no tendrían, vuelvo al punto, no tendrían por qué tener curules, no tendrían por qué estar en un cargo de representación popular porque no representan a nadie, porque nadie votó por ellos. Es más, en el plebiscito ganó el no, ¿sí? Entonces nadie votó por ellos, la mayoría del pueblo colombiano no estuvo de acuerdo con este proceso de paz, no con la paz, sino con el proceso de paz que se dio en ese momento.
Total.
Sin embargo, me parece que les cueste este tema de hacer una campaña, de su participación política, porque a fin de cuentas fue por lo que estuvieron peleando durante 52 años, para poder llegar a instancias de poder y representar los ideales del pueblo y de la revolución. Entonces, pues ya están ahí. Sería bueno saber qué hacen con eso. Sería bueno saber qué van a hacer, qué quieren hacer, a ver si es tan fácil lo que iban a lograr. Porque en realidad tomaron el camino más sencillo, que fue el de las armas.
¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué?
Yo quedé aquí así como...
¿Como pensando? Como impactada.
No, sí. Y voy a dejar claro que ese tiempo electoral fue bastante duro. De hecho, recordemos también que en una campaña electoral de alias Timochenko, lo sacaron a huevos.
Sí.
Literal, le lanzaban huevos porque las personas no querían que Rodrigo Londoño se lanzara a la presidencia del país. Pero aquí una pregunta abierta. Camilo, ¿tú hubieras votado por Rodrigo Londoño?
Por mi parte, fue un momento muy tenso, pero por mi parte no lo haría.
No, allá, no, que por favor nuestra máster por medio de señas nos diga si sí o si no.
Nuestra máster allá está haciendo muchas señas.
Sí, a ella nunca la escuchan, pero nosotros la vemos. Allá, yo no sé si nos dijo que sí o que no, no sé. Fernanda, Mayra, ¿ustedes hubieran votado por Timochenko?
Yo no, la verdad no. Tal vez no voy mucho con sus ideales políticos. Voy más por ese lado y pues obviamente todo el pasado y la contundencia que ha tenido, no me siento identificada en lo personal. ¿Tú, Fernanda?
Yo solo voy a decir que no.
No hay más opiniones.
No me pregunten por qué, solamente digo por qué no.
Acá él tenía literalmente 5 votos menos 6. Ah, sí. Te cuento.
Ahí está contando a la máster. Sí, que claro, porque sí. No nos están viendo. Sí, pero estaba contando a la máster, sí. Listo. No, pues Camilo, sí.
Como decía Nicolás, pues es una persona alguien que no nos representa y pues que realmente pues no tiene como ese liderazgo o lo que de pronto vaya a llevar el país a unos términos.
Sí. Yo creo que diría a mi mamá, solamente él y Dios lo saben, porque sí, solamente pues sí, Dios, no. Diosito allá arriba sabría si iba a hacer cosas buenas de llegar a la candidatura, pero en realidad era un tema bastante difícil. Yo creo que Nicolás lo mencionó absolutamente y que era muy difícil que llegara a la presidencia. Nicolás, tu familia, ¿qué pensaba en ese tiempo de ese hecho?
No, digamos que mis padres son personas muy conservadoras, por así decirlo, mis dos padres, en cuanto a la política, entonces son muy de ideas de derecha y demás. Sin embargo, muchos de mis otros familiares sí tienen unos pensamientos un poco más progresistas y pues se presta para el debate. Sin embargo, yo, por lo que escuché, nadie hubiera votado por Timochenko, precisamente... No necesariamente porque no se identificaran con sus ideales, como mencionaba Mayra, sino porque su pasado lo marcaba. Uh-huh. Entonces, pues, era muy complicado que la gente votara por alguien que propició asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados. Era muy complicado y muy ingenuo de su parte que se lanzara a la presidencia simplemente para aparecer en las portadas de las revistas como se lanzó Timochenko.
Uh-huh. Bueno, y eso le dio también ahí a Colombia como cierto, diría yo, estatus internacional, ¿no? Porque también internacionalmente eso fue el boom en su momento. Totalmente. En su momento. Pero bueno, yo creo que solamente nos resta esperar si alguna otra persona, excombatiente, exguerrillero de las FARC, desearía volver a lanzarse a la presidencia del país. Esperemos cuatro añitos. O si no, ahoritica, vienen los ediles, concejales.
Tal vez sí, ellos han expresado abiertamente que en el gobierno actual se han sentido muy cómodos y de pronto ahorita salgan más personas y se lancen a las candidaturas.
Sí, sí, sí. Más adelante les contaremos, a ver.
Precisamente, si no estoy equivocado, en las elecciones pasadas, para las elecciones pasadas regionales, quedó uno o quedaron dos uh-huh. mandatarios municipales uh-huh. por sí, parte sí, sí. Del Partido de Comunes, lo cual pues se presta para cosas muy buenas, para este tema del perdón, pero no tenemos que olvidar en lo que quedó el proceso de paz, en que ellos tenían que reparar a las víctimas. No se trata solo de discursitos lindos y muy bien preparados, se trata de hacer lo que prometieron.
Gran efeméride, Mayra. Gran
sí,
efeméride.
Gracias.
Sí. Nos puso
gracias.
Aquí a debatir sí, sobre qué puede pasar con las FARC.
Esta más es la
adelante.
Efeméride para Nicolás.
Sí, 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 sí. Y ahí vea, mejor dicho.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Diego Cancino. Diego Cancino actualmente es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde y trinó lo siguiente. Si aún viendo los planos y el render a alguien le queda duda de lo que Claudia López va a hacer es un Transmilenio por la séptima, escuchen sus declaraciones el pasado domingo cuando lanzó el Corredor Verde. Su propio subconsciente la hizo decir la verdad al menos 3 veces. Aquí, contextualizando este trino, Diego Cancino lo tuiteó junto con un video del canal Capital en donde Claudia López se ve que está hablando de qué es el corredor. Y al ver este video, Claudia López menciona al menos 3 veces como que sí, vamos a hacer unos puentes por donde van a pasar Transmilenios. Nicolás, ¿sí o no al Corredor Verde de Claudia López?
Me siento un poco conflictuado en esa decisión por 2 razones. La primera, siento que un sistema masivo de transporte, por lo menos un poco más arriba de la autopista norte o en este caso de la Caracas, sería muy útil para conectar un poco más a la ciudad. Sin embargo, pienso que en este momento no es necesario, no es una prioridad. En este momento lo que es una prioridad es conectar al occidente de Bogotá con el centro, a todas estas localidades como Engativá, como Fontibón. Estas son las localidades que les urge tener un sistema masivo de transporte. La séptima simplemente deja muy mal parada a Claudia López. ¿Por qué? Porque en su campaña dijo: yo no voy a hacer el Transmilenio por la séptima.
Sí.
Y aquí sale con el tema de que va a hacer al fin de cuentas el Transmilenio por la séptima. Y al concejal Diego Cancino, pues electo por el Partido Verde, de pronto un votante arrepentido.
Uy. ¿Será? No, y hay varios votantes arrepentidos ahí, Camilo.
Bueno, pues en ese momento, por mi parte, pues no lo veo como viable, porque también se reduciría mucho pues la vía y bueno, afectaría muchas cosas allí por esa parte.
Uh-huh, y uh-huh. Vámonos por otro lado, yo creo que la jefe de prensa de Claudia en el momento que no, ¿qué dijo? Dígalo una, pero 3.
Sí. 3. Total. Nicolás, ¿tú montas en Transmilenio?
Todos los días.
¿Y qué tal? ¿Bueno o malo el servicio?
Es un sistema masivo de transporte que en su fundamento es muy bueno. Para una ciudad que no tiene metro, claramente, que está peleando por el metro desde hace muchísimos años. Sin embargo, el Transmilenio es insuficiente tanto para las personas que lo requieren día a día como para el precio que en este momento tiene. Mire, es increíble que uno recargue 10.000 pesos a la tarjeta del Transmilenio y se le vaya en 2 días esa recarga, o en 3 días máximo, quedando debiendo.
Bueno, un solo
sí,
día.
Sí, con deuda. Pregúntenme a mí, por favor, que no tengo la tarjeta personalizada.
Uy, no.
No, somos dos.
No,
sí, no, eso sí es necesario, porque
háganlo urgente.
Consejo de Nicolás. Voy a tomar ese consejo. Voy a personalizar ya mismo, apenas salga esta misión, voy a personalizar la tarjeta.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Daniel Quintero Calle. Él es arroba Quintero Calle, quien actualmente es el alcalde de Medellín. Y trinó lo siguiente: Diana Osorio, presidenta. ¿Qué tal? Recordemos que Diana Osorio, pues es la diría yo, la primera dama, ¿no? Pero es la esposa de Daniel Quintero. Nicolás, ¿tú verías efectivamente a Diana como presidenta de este país?
Yo la verdad, no. O sea, no. Yo creo que muy pocas personas la conocen. No sé cuál ha sido su labor social, político en Medellín o en Antioquia. Por tanto, no podría hablar como tal de esta propuesta del señor alcalde de Medellín. Sin embargo, me parece un atropello, me parece una falta de respeto del alcalde que esté postulando a su señora esposa para o sea, le está diciendo que puede ser presidenta de la República. Porque él ya ha tenido problemas con la Contraloría precisamente por este tema de estar inmerso en política siendo un dirigente municipal. Entonces, él sigue retando a la justicia y a personas como estas que retan a la justicia día a día en sus trinos o en sus declaraciones, debería caerles todo el peso de la ley, porque en esta se estipula que los mandatarios regionales, locales, no pueden participar en política.
Totalmente. Es que yo no sé, o será que se va a lanzar a otro cargo en nos vista de elecciones. Sí, claro, en vista de elecciones.
Ahí está la tarea.
Sí, no, pero yo estoy segura que Daniel nos va a decir si efectivamente se lanza. O sí, sea, Daniel es muy tuitero. Sí.
Igual Quintero ya tiene a su candidato, ya tiene a su candidato para la alcaldía de Medellín, entonces esperar para dónde decide enviar a su señora esposa.
A la esposa, sí, esperemos a ver que por favor a través de redes nos diga el puesto o el cargo que ocuparía su esposa, por favor.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Vicky Dávila. Ella es arroba Vicky Dávila H, quien es periodista, y trinó lo siguiente. Digan ustedes, ¿Colombia va bien o Colombia va mal? Digan ustedes, Nicolás, ¿Colombia va bien o va mal?
Colombia todavía está en un proceso, no podríamos decir, yo no puedo entrar a jugar de conveniente si en el gobierno de Iván Duque en un momento dije, no es el momento para decir si Colombia va bien o va mal. En estos pocos meses que lleva el presidente Gustavo Petro, no puedo llegar a decir si Colombia va bien o va mal. Ha cometido muchísimos errores el gobierno, las designaciones ministeriales han sido trágicas en su mayoría. Sin embargo, no podría llegar a decir que Colombia va bien o va mal. Colombia está en un proceso de mejorar. Vamos a ver si Gustavo Petro, después de tantos años intentándolo, lo logra o se queda simplemente en lo que tanto criticó, la clase política que de la que tanto, digamos, se quejó durante sus años.
Tal vez se podría denominar como una Colombia en construcción, ¿no? En un constante cambio.
En un año de aprendizaje.
Aprendemos
sabía,
de nuestros
yo
errores.
Sabía que le iban a recordar. Vea cómo son las marcas, ¿no? Le impregnan a uno en la mente que uno dice una palabrita y ya, pum, sí, lo recuerdan. Pero bueno, compañeros, ustedes, Camilo, tú, rápidamente, ¿Colombia va bien o va mal?
Para mí, Colombia va mal.
Mal. Fernanda.
Camilo se une ahí a lo que dice Vicky Dávila con la portada de semana, ¿no? En rojo.
Sí, va mal.
O sea,
en
va
rojo de peligro.
Mal.
Sí, no, sí.
Pues yo no digo que vaya muy bien, pero pues apenas vamos que muy poco para poder decir.
Sí.
Tranquila,
sí.
De acuerdo. Qué pena contigo, Fernanda. Yo digo una cosa y es, de acuerdo, es muy pronto para llegar a decir si Colombia va bien o va mal. Sin embargo, pues lo que los votantes petristas, por así decirlo, lo que los votantes del cambio esperaban era un cambio inmediato y votaron en buena parte desde esta ingenuidad de pensar que el cambio se iba a dar de ipso facto y no, ningún cambio surge de la noche a la mañana y un cambio como el que él está planteando, que es destruir lo que ya se ha hecho, y volver a construir lo que él quiere hacer, pues se va a demorar mucho más de los 4 años que le quedan como presidente, de los 3 años.
Uh-huh. Es verdad, yo creo que es importante resaltar lo que dice Nicolás, ¿no? No es un cambio inmediato. Yo denominaría de nuevo, y mi opinión es una Colombia en construcción. Y ya.
Todo tiene su
punto final, ya, punto final.
Sí, yo creo que no hay nada más. O sea, sí, es aseverar si va mal o va bien, ¿no? Yo sí me siento la expectativa.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Catalina Suárez. Ella es @CatalinaSuárezB, quien es periodista y trinó lo siguiente. Me encanta ver a Vargas Lleras tan activo. ¿Qué tal te la llevas tú, al menos de pensamiento, ideología, con Vargas Lleras, Nicolás?
Vargas Lleras me parece ese dicho que es un viejo zorro en la política. Es una persona que cuando se pronuncia causa conmoción en todo el territorio nacional, uh-huh, pero que no se anda pronunciando todo el tiempo. El hecho de que, pues, él, la verdad no sé qué ideología tenga, no la podría llegar a determinar. Lo que sí puedo llegar a determinar es que su sueño aún, el sueño que no se ha cumplido aún de Germán Vargas Lleras es ser presidente de la República. Y la verdad, después del coscorrón tan tremendo que le metió al escolta, sí, dudo que llegue a ser presidente de la República. Lo he visto muy activo con temas de Bogotá. Eso me ha dejado la pregunta, junto con algunos compañeros, de decir, ¿estará pensando de pronto la alcaldía, el consejo? ¿Podría llegar a pensarlo, la verdad, Vargas Lleras? Siento que sí. Y siento que a eso se debe su reanudación en las redes sociales.
Uh-huh. ¿Y tú creerías, Nicolás, que sí podría llegar a un consejo de Bogotá?
Por supuesto. Mire, yo estuve en una charla de formación y estrategia política, uh-huh, en donde se mencionaban los partidos que tienen mayores votantes a nivel nacional, uh-huh, y entre ellos está el Cambio Radical, lo cual pues me permite suponer que Vargas Lleras, no solo por ser Cambio Radical, sino por ser Germán Vargas Lleras, una figura tan influyente, tan importante en la política colombiana, puede llegar a quedar en un Consejo de Bogotá. Uh-huh. Y muchos pueden llegar a decir que llegar al Consejo puede ser menos de lo que aspiraba. Y sí, tienen toda la razón. Sin embargo, desde el Consejo de Bogotá puede llegar a truncar muchas de las cosas que haga el próximo alcalde de Bogotá, en, uh-huh, donde demostraría su poderío político y se reafirma el dicho que mencioné al principio.
Bueno, esperemos entonces a ver si efectivamente Vargas Lleras se lanza a algún cargo. Y si es así, no, ya Nicolás aquí es Nostradamus. Ya nos predijo. Ya nos predijo si se va a lanzar algún cargo en Bogotá.
Número 1.
Y en nuestro top número 1 tenemos a Dr. Crápula Mario. Él es @subcantante y es el vocalista de la banda Dr. Crápula, quien trinó lo siguiente. Por libertad se refieren a impunidad y por orden se refieren a élites. ¿Sí, Nicolás?
Bueno, pues doctor Crápula siempre ha sido como muy radical en sus declaraciones. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, no, para mí está sumamente equivocado. Nadie piensa que la libertad es impunidad y que el orden son élites. Simplemente siento que eso es un discurso un poco enmarcado por el odio, por, uh-huh, rencor, por no sé a quiénes y no sé por qué. Sin embargo, pues el tema del orden se refiere a las élites, estoy totalmente contrariado, porque el orden se refiere a una nación, a un estado próspero, uh-huh, un estado ordenado es un estado próspero. Ahí sí, como tú decías, lo que nos decían nuestras mamás. Sí. Si usted tiene la habitación ordenada, usted piensa mejor. Sí. Si usted tiene su cubículo ordenado, usted trabaja mejor. Si usted no tiene un país ordenado, usted no puede gobernar bien.
Sí, 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 complejo y concuerdo totalmente ahí contigo, Nicolás. Esperemos a ver cómo avanza este tema de libertad y orden, porque sí que ha sido tendencia en redes sociales, ¿no? Libertad y orden. Esperemos a ver si en verdad en el país hay libertad u orden. Ahí como que más o menos. Pero bueno, compañeras, Nicolás y Camilo, llegamos al fin de una emisión más de esto que es Voces Divergentes. Lastimosamente llegamos al final, pero antes de que nos vayamos, a mí me gustaría preguntarle a Nicolás, ¿qué se viene para Nicolás en la política este 2023? ¿Algún cargo por ahí de elección popular a la vista?
Sí, me gustaría mucho lanzarme a un cargo como un edilato, uh-huh, por la localidad de Usaquén, que es donde resido. Me atrae mucho este cargo y me atrae mucho poder representar a los bogotanos desde instancias que me permitan hacer más por la ciudadanía.
Súper, súper, súper. Fernanda ya estaba haciendo... Ya dice, sí, cuenta con mi voto.
Sí, muy bien,
que
muy
allá,
bien.
Allá está tu primer voto, Nicolás.
Sí, me tocó convencerla porque...
Sí, es verdad, es verdad. Por favor, Nicolás, nada de tamales, no, nada de...
No, por favor. Con ideas,
sí,
nomás.
Sí, 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 propuestas.
Igual
ideas.
Plata para tamales tampoco hay.
Aclara.
Sí. No, y conseguir avales de partidos, duro.
Sí,
¿duro,
complicado,
Nicolás?
Es complicado porque muchos de los partidos de nuestro país lastimosamente se mueven por el tema de la politiquería, entonces de que al más amigo del presidente le dan el puesto uno y a ese le dan más puestos para ediles y demás. Y aún más, eso se va a intensificar con el tema de la reforma política que quiere imponer el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el tema de los avales es muy difícil, el tema de compaginar con un partido es fácil en realidad, compaginar con unas ideas es fácil. Lo difícil es poder crecer en un partido en donde en realidad solo crecen los que tienen o plata, o votos fijos, uh-huh, o ayudas, o palanca, como le llamamos nosotros los colombianos.
Sí, coloquialmente.
Exactamente.
Nicolás, rápidamente antes de irnos, ¿izquierda o derecha? Yo no estoy diciendo si de partidos, ¿no? Es libre, libre por donde se le quiera ver.
Claro,
¿izquierda o derecha?
Derecha.
Derecha, listo,
derecha.
Listo, ya. Aquí, tómenlo como quieran, oyentes, tómenlo como quieran.
Ah, sí, yo no soy de esos jóvenes que les da miedo decir que es de derecha, para
súper,
nada.
Súper, me
como
encanta.
Como dice Francia, ¿no? Si le gusta
malas.
Bien, de mala.
Si no, de mala.
De mala,
totalmente. No. Nicolás, antes de que ya nos vayamos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Cómo pueden saber de ti? Y por supuesto, si te lanzas a un edilato, ¿cómo pueden saber de ti?
Claro que sí, pues pueden saber de mí por mi cuenta de Instagram, que es donde yo publico, digamos, he publicado toda mi trayectoria o mi corta trayectoria en mi corta edad en la política. Voy a dar mi arroba.
Sí, claro, claro.
Arroba nicolás.alfonso_. Ese es mi arroba para pues aquellas personas que me quieran seguir, que quieran estar al tanto. Y a las personas que quieran, digamos, que prestarse para un debate respetuoso, con argumentos, bienvenidos. A las personas que me vayan a decir uribista, paraco, no, eso sí, para
eso
otras
sí,
cuentas.
Sí, hay hartos dichos por ahí. Pero bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio de empoderamiento político. Diría también un espacio de empoderamiento juvenil, porque en vista de tu edad, de verdad que es admirable lo que has hecho y lo que pretendes lograr en una localidad también como Usaquén, que es bastante amplia. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio.
Muchísimas gracias a cada una de ustedes, a su merced también, de verdad muy agradecido por compartir con ustedes, por esta invitación. Muchas gracias, mi primera vez fue con ustedes.
¡Ay, oh, por como, Dios! Como la canción de
Master,
de
¿escuchaste
Ricardo Arjona?
Eso.
Sí. Como la canción de Ricardo Arjona, sí. Mi primera, o sea, se me vino a la mente esa canción. No, pero mira que en verdad expresamos agradecimiento y impresionada que una persona tan joven se lance inmediatamente a la política. Entonces, desde nuestra parte, si te vas a lanzar al edilato, de una, felicitaciones de verdad por ese empoderamiento que tienes.
Muchísimas gracias y esperemos que podamos hacer este proyecto, digamos, de la forma más próspera posible para llegar pues hacia un feliz término. Y si no se llega al cargo, sin embargo, pues de cada una de esas pequeñas experiencias políticas queda una enseñanza. Así que pues también es una invitación para todos los jóvenes de lanzarse a la política, de hablar de política, de no tener ese discurso de nuestros padres o abuelos que es de política no se habla porque se presta para males entendidos.
Sí.
No, la política hay que hablarla y de la política no se puede dejar a un lado porque es es inherente a los seres humanos. Somos seres políticos.
No, mensaje pues. Contundente, mensaje contundente ahí de Nicolás. Oyentes, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Voces Divergentes. A Nicolás, gracias nuevamente. Mi nombre es Stephanie Romero y recuerden que ya nos pueden seguir a través de todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok. Nos estrenamos en TikTok. No tenemos bailes, pero ahí nos estrenamos con información. A todos, bienvenidos a este espacio y nos escuchamos en una próxima emisión. Y mi nombre es Stephanie Romero. Chicas.
Bueno, mi nombre es Mayra Ortiz. Me despido totalmente agradecida con toda la mesa de trabajo, con la máster, con el invitado. Muchas gracias por tantos, por tantos comentarios y tanta información importante. A ti, Camilo, también por habernos acompañado. Y muchas gracias, nos escuchamos y nos estamos viendo por ahí por redes sociales. No olviden de verdad seguirnos en TikTok, porque por ahí hay bastante información.
Bueno, me despido. Recuerden que mi nombre es Fernanda Devia. Y bueno, acá me voy como contenta de haber, de, o sea, de cada día darse cuenta de que los jóvenes estamos más metidos en la política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué más que decir acá? Que invitados todos para que también se animen y estemos todos ahí en la misma sintonía, con el mismo acuerdo, bueno, con diferentes partidos, pensamientos, diferentes pensamientos, sí, pero todo es respetable, ¿no?
Así es.
Y bueno, nos vemos en una próxima emisión y muchas gracias a nuestros invitados.
Así Camilo.
Es. Mi nombre es Camilo Fajardo y contento nuevamente ya estar aquí por segunda vez en esta mesa de trabajo, uh-huh, y a nuestro invitado, muchas gracias. Y de verdad que es de admirar una persona tan joven, mejor dicho, dejando legada.
Totalmente. A todos, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en una próxima emisión de esto que es Voces Divergentes. Chao a todos.
Chao, chao.
La repetición. Repetición. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.